Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con otra. Háganle como puedan es un podcast de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Cada dos semanas, un nuevo episodio. Te esperamos con tenedor y palillos chinos en donde quiera que escuches podcasts. Háganle como puedan. Un podcast de Ibero 90.9.
Bienvenidos a otra sesión de Háganle Como Puedan. José Luis, ¿cómo estás? Hoy toca hablar sobre La Sustancia, esta película de Coralie Farshad, una directora francesa. Me gustaría hablar un poco en dirección contraria u opuesta a la manera en la que hablamos de Emilia Pérez. En el caso de Emilia Pérez, nos pusimos a preguntarnos por qué disgusta tanto esta película, por lo menos en México, y si el disgusto estaba puesto en el lugar correcto. Y aquí me gustaría hablar al revés, es por qué gusta tanto La Sustancia, en el entendido de que por lo menos para mí es una película malísima. Pero me gustaría oír tú qué tienes que decir sobre La Sustancia y cuál es tu teoría de quizá por qué le ha gustado tanto a tantas personas.
Es extraño porque es una película que en principio lo que es una crítica al narcisismo en su extremo. Hay alguna serie de elementos objetivos que creo que habría que tomar en cuenta para ver si se sostiene la película. Yo estoy de acuerdo contigo, a mí me parece muy mal lograda la película. Entre más avanza, peor va. Sí. No, porque hay películas que empiezan muy mal y medianamente medio se logran recuperar, pero aquí bajo ningún aspecto la película siempre va peor. Ahora, hay una serie de cosas que quizá expliquen por qué tiene esa sobrevaloración mediática y de cierta parte de la crítica. Primero, creo que el asunto de que sea una mujer directora abordando un tema sobre la belleza, lo efímero de la belleza, la decrepitud de la belleza y el devenir monstruoso de la belleza femenina, me parece que podría ser un tema sugerente para ciertas reivindicaciones de orden feminista. Una mujer hace una crítica al estereotipo de la mujer tal y como los medios la venden. Hasta ahí podríamos decir, bien. Pero cuando nosotros, yo creo que hacemos ciertas críticas de arte o ciertas críticas de cine de carácter exógeno, es decir, desde fuera, hacemos ese tipo de críticas desde fuera, desde si es una mujer que sí está trabajando el problema de una crítica al narcisismo femenino y a la construcción de la mujer en los medios. Es decir, nada de eso valida estéticamente una película, porque son puros juicios externos que en dado caso reconocen ciertos
contextos
que le darían alguna intencionalidad. Al final del día no hace más que ser un lugar de producción de visibilidad de un discurso que está en boga y que reivindica o no reivindica cosas. Podría ser yo también en un mensaje de domingo, o la iglesia lo puede hacer en el sermón dominical. Una cosa es que esté hecha por una mujer, que sea un tema súper crítico en apariencia con el rollo de la vanidad y el narcisismo del mundo de las modelos y de la belleza. Y otra cosa es cómo lo aborda.
Claro, porque el tema puede ser muy pertinente y lo es, sin duda, pero eso no quiere decir que porque sea pertinente va a ser una buena película.
Al menos en el sentido estético, que al final del día eso importa. Valida ciertas condiciones de experiencia en el individuo como una suerte de autoconciencia del proceso que está intentando representar o poner a operar una obra de arte. Muy adornadamente, si no hay ese momento de autocrítica, en realidad no hay experiencia estética. Ahora, ¿dónde está mi crítica más inmediata? Para mí es como una mala película, una pésima película de Cronenberg. Sin además atreverse a entrar en la parte de la seducción del monstruo y de la prótesis y de la máquina, que es típico de Cronenberg. Cronenberg en sus películas siempre la patología o el síntoma o la enfermedad siempre tiene un lado perverso, erótico, fascinante, que efectivamente funciona como una crítica desde ahí, desde una cierta afección estética que remotamente La Sustancia no tiene por ninguna parte.
Es muy facilona la dialéctica entre el cuerpo monstruoso, grotesco, que produce asco, desagrado, etcétera, y el cuerpo bello, estético, que produce deseo, placer y facilón.
Claro, y además en un registro que es muy elemental, tomar ese tema me parece que puede ser divertido, pero es demasiado binario el tratamiento, porque el tema es binario. Y ya estás grande, no cumples con cierta canon de belleza juvenil, fresca y además fácilmente apresable por una lógica del deseo del consumo, entonces eres desechable. Y entonces, porque eres vieja, por eso estás fuera. Hasta ahí hay una cierta crítica muy literal sobre algo que sabemos que pasa todos los días en la sociedad contemporánea. No me parece que aporte absolutamente nada. La histeria de la protagonista de tenerse que mantener joven para poder seguir conservándose y reconociéndose a sí misma, porque es un problema de su propia subjetividad, en la medida en que ella deja de ser joven, deja de ser sujeto de sí misma, en el sentido de cuidado de sí misma, ¿no? Genera una demanda súper histérica que la lleva efectivamente a probar esta sustancia donde puede generar su alter ego en términos de belleza y joven, como ese desdoblamiento. Ahí es donde me parece que la película falla mucho. ¿Por qué? Porque el recurso siempre es el mismo. Ese proceso de va, se inyecta, se desinyectan, se vuelven a inyectar. Y el periodo este de vida que tiene cada una, que es la misma. 2 es 1, lo dice todo el tiempo la película, ¿no? 2 es 1.
Pero que no lo resuelve. A ver, mi problema con la película es ese. Es que la propuesta en tanto guión, no sé cómo le dieron la palma de oro a ese guión en Cannes, no lo entiendo. Pero la propuesta del guión es, primero, una trama estadounidense orgánica. Principio, medio, fin, con un anudamiento que debe de resolverse. Entonces ahí nos están contando una historia en una película a lo gringo. No puede zafarse de eso la película, no puede pretender ser una película a la dialéctica soviética, para nada, es lo que nos está diciendo. Y no te resuelven, o entre comillas, me imagino, te dejan a ti pensar si esta separación y este 2 es 1, etcétera, si hay conciencia la una de la otra, si no hay conciencia, si hay memoria, si comparten algo sobre estas experiencias más allá de lo externo, ¿no? Con este cartel gigante que está la viviendo, y nunca ni lo resuelven ni te dicen si lo debes de resolver tú, pero a partir de ese momento de anudamiento deja de hacer sentido la película. El guión se pierde por completo.
El modo de resolver 2 es 1, el principio conceptual que une la trama o que le daría sentido a la trama, en realidad es un concepto 2 es 1, la deriva que toma estéticamente, visualmente, es que 2 es 1 en realidad son 3. Y ese 3 es una exclusión, es un monstruo, una exclusión que es un monstruo. Dices, wow, eso es fascinante. Lo que pasa es que el modo en que estéticamente lo hacen, a la manera de esas transiciones de la cámara, donde las actrices o el cuerpo de una de ellas o el cuerpo de las dos, el tema es que nada de eso en realidad estaría justificando el conflicto del devenir monstruo. Porque si la tesis que quiere hacer la directora es estéticamente una producción de monstruosidad, ¿quién es el tercero del 2 es 1? Es un tercero que no se resuelve por uno o por otro, se resuelve en su propia monstruosidad. Esa resolución por su propia monstruosidad me parece que es muy débil, porque exagera tanto el grotesco, exagera tanto el propio principio de lo monstruoso, que lo que termina convirtiéndose es una especie de chiste de sí mismo. Y entonces la crítica no se sostiene por ninguna parte.
Porque además, si es la separación de conciencias, entonces ese monstruo tal y como aparece estéticamente no tiene sentido, o sea, cómo se desenvuelve. Y si es la misma conciencia, es decir, si hay una continuación de conciencia, tampoco. Queda un poco como un cliché o como un capricho el utilizar la figura del monstruo, y especialmente la manera en la que lo utiliza visualmente, muy a la Cronenberg, ¿no?
Y muy a la Cronenberg sin Cronenberg. Para empezar, en Cronenberg nunca hay esta especie de hiperbolización del monstruo, porque el monstruo por sí mismo es una hipérbole, como una reiteración estéticamente innecesaria en lo visual en la película, y que entonces al reiterar el motivo del monstruo sobre sí mismo, lo que hace es que lo convierte en un Chucky. Como te pasa con Chucky, que cuando Chucky empieza a corretear como loco a quien va a matar, te mueres de la risa, ¿no? De tal cual, porque hay una exageración del recurso estético. Hasta lo monstruoso tiene su lógica, y cuando esa lógica se desborda en los propios términos de ir contra naturaleza, ir contra finalidad, diría Kant que eso es un monstruo, que resulta que lo que produces es una suerte de reducción al absurdo del propio elemento que estás haciendo.
Y además, inclusive, en la manera en la que, entre comillas, se desborda, no se aprecia como un desborde porque es ultra definido. O sea, hay una definición extrema de la monstruosidad del monstruo, como está en cuadrado, ¿cómo puedes ver el devenir
es
monstruo?
Es moralista, porque al final del día, en ese monstruo en el que deviene la modelo de aerobics, al final del día nunca termina por disolverse la identidad de los cuerpos. Siempre hay un resto de ambos cuerpos en ese monstruo. Cuando estéticamente hablando, la consideración de lo monstruoso es devenir otro.
es lo informe, lo indefinido. Y hay maneras de mostrar eso. Cronenberg lo hace muy bien, porque esto no tiene que ver con guión. Es como decía, esto tiene que ver con la manera en la que lo representas en imagen.
¿Qué es lo que pasa? Que el recurso se vuelve una parodia, porque cuando la modelo en pasarela se empiezan a salir cabezas y ojos y orejas por todas partes, se vuelve un chiste. La verdad,
una farsa.
Una farsa. Si la crítica era la crítica a la autorrepresentación y el narcisismo, esa reducción al absurdo, ¿a qué nos lleva? A un género cómico, prácticamente una suerte cuasi comedia, porque tampoco es que haya una reducción a la sátira, ni tampoco es que haya una reducción al absurdo como motivo de risa. Simplemente es exacerbar el recurso para que en la medida en que se exacerba sin demasiada intención, el público que se para y se asusta y sale corriendo. Es que todos los recursos son fallidos. Ni es una mala película de terror, ni es una película sobre la abyección del cuerpo a la manera de Cronenberg, ni es
una crítica aguda, no es una comedia.
Que además se sostiene en el imaginario de un ícono como es el de la protagonista. Es una película que no llega a ningún lugar. Por ejemplo, si tú te acuerdas, con mucho menos recursos, de Crash, de Cronenberg, que era la de los coches, que era fascinante. Era una cuestión de ojo y de, no sé, cuando la chica que tiene esta prótesis mecánica, como un aparato ahí de palancas y no sé qué, textualmente hace sexo con el coche, es muy impresionante porque lo que está erotizado es la máquina. Es de un erotismo verdaderamente perturbador y no hay en ningún momento ningún recurso a buscar una identificación de sujeto. Hay como pura ficción en el plano. Y aquí todo el tiempo la película está buscando el discurso y el discurso y el discurso. Hay en el fondo una moralina feminista de criticar la autoimagen, que no es que esté mal la crítica al narcisismo. Lo que está mal es que se vuelve una moralina, que son esas cosas que siempre se suelen confundir con una facilidad estética si efectivamente no tienes la destreza para montar a un tercer elemento que saque tu discurso de la norma que lo regula. Es absurdo.
¿Y entonces por qué gusta?
Porque creo que es autocomplaciente. Aquí está otra parte, ¿no? Justamente hay una parte muy complicada del cine. Las películas más difíciles de poder distinguir con una cierta calidad estética de autor son las películas que pueden ser muy afectivas. Tú dices, es que no está por ahí. No es el sentimiento fácil ni la autocomplacencia fácil, sino que de alguna forma la estética, la película te va exigiendo hacer un acto de reflexión sobre el propio proceso de la contemplación, ¿no? Y aquí más bien se convierte en algo entre que quiere criticar el narcisismo de la belleza según estándares súper dominantes y hegemónicos, pero que no se nos olvide, y eso es muy importante, que si incluso la intención fuera cómica, lo cómico como género estético funciona siempre bajo la lógica de la política de dominación de la representación. Porque incluso estéticamente hablando, la risa es una descarga que normaliza el malestar social de cara al poder. Un poco lo que planteaba Bakhtin sobre el carnaval, ¿no? El carnaval existe no porque vaya a liberar al pueblo, sino porque es una descarga escatológica, sexual, vital, que en el momento en que se logra, lo que hace es que estrictamente genere el espacio de su crítica social para inmediatamente normalizarlo.
Porque el monstruo aquí no es ni el monstruo ni lo grotesco de Bakhtin, ni lo es el grotesco, por ejemplo, de Eco, ¿no? Que sería para mí el otro referente de lo grotesco. Casualmente, ambos medio medievalistas. Pero no hay ni fascinación ni revelación de ningún tipo de verdad con este monstruo, ni como en Bakhtin hay cero deseo en la película. O sea, el monstruo no genera ningún tipo de deseo, ni normal, ni perverso, ni, o sea, nada.
No, la película es tan fácil como decir,
es muy facilona.
Esto te va a pasar si sigue siendo tan vanidosa.
Pero en realidad yo creo que la imagen más aguda sobre esta monstruosidad no es este Cronenberg mal hecho, sino cómo estas figuras de Hollywood en realidad están como deviniendo pumas todas, ¿no? O sea, cómo en realidad todas están deviniendo la misma cara con las mismas operaciones, con la misma necesidad de permanecer siempre jóvenes, ¿no? O sea, en realidad el terror no está en el monstruo de la sustancia, el terror está en Lindsay Lohan, el terror está en Nicole Kidman, también el terror está en Alfredo Adame y en sus equivalentes pumescos en hombre.
Claro, en esta cosa de fragmentar el rostro pensando que arreglar la parte arregla el todo.
Exacto.
En ese momento se produce lo monstruoso.
¿Y cómo causa ¿no? Lo indefinido.
Lo indefinido.
Cómo no puedes asir la
desarticula
forma.
Desarticula como el gesto. Sí. Lo vuelve insignificante el gesto y por eso se vuelve monstruoso, porque el gesto ya no significa.
Y sí. Eso es la máscara en Bakhtin, por ejemplo, ¿no? La máscara del carnaval tiene que ver con eso.
Claro, totalmente. Si tú haces la hipérbole de eso, que ya está hecho en la cirugía plástica como por principio, pues ¿qué resulta? Resulta una especie de mal chiste, de parodia facilota sobre el Instagram, el cómo te ves, el cómo encuadras, el qué te inyectas. Que bueno, a ver, está bien, pero hay un punto donde si uno pierde la noción de la totalidad del gesto, de la cara, del cuerpo, si piensa que porque te inflas el labio vas a verte más sensual, pues no, eso no va a pasar. Te vas a ver con un labiote, ¿no? Pero no más sensual.
Y creo que ahí está lo de la autocomplacencia que decías, ¿no? Es decir, la mayoría de las personas pueden ir y sentir que asistieron a una crítica aguda del estado contemporáneo de las cosas, ¿no? Y decir es
belleza contemporánea.
Exacto, ¿no?
Sí, totalmente. Son de esas películas que pasarán a la historia como absolutamente irrelevantes. Porque ni siquiera es una película que, en términos de su estética, mal hecha o bien hecha, sea disruptiva de nada. Me parece que hay películas que, tratando esa temática del narcisismo y la vanidad contemporánea, son mucho más radicales e incluso más tenaces. Sí se quedan como señalamientos. Y esta película será eso, ¿no? Una película de una ocurrencia de radicalizar una crítica a la representación de la belleza, pero que no pasa de una ocurrencia, como pasa casi la mayoría de las veces en el cine y en el arte y demás.
Pero que es chido hablar de ella, porque al final del día yo lo que siento que es un intento de una crítica a la dismorfia como fenómeno psicológico de la contemporaneidad, pero por la imagen, por la manera en la que entiende la representación de lo que significa lo amorfo, lo dismorfo, lo antimorfo, se vuelve chato. En lugar de ayudar, te estorba.
Si ya nos ponemos muy exigentes en términos como de guión, de personajes, etcétera, etcétera, lo que yo sí no encuentro en la película, digamos, en el guión, en el planteamiento de los personajes, es algún momento donde lo que hay es un quiebre psicótico o esquizofrénico en el personaje. Condición necesaria para que la dismorfia funcione en términos de imagen de ti, porque efectivamente en ese momento tu imagen se distorsiona. Eso no es que lo tenga que decir una película, pero un buen director tendría que sugerir que el momento de pérdida de la aeróbica famosa produce un punto de quiebre, lo resuelve cinematográficamente por un recurso como que va a buscar cómo solucionar el problema y no por un punto de quiebre en la afectividad de la protagonista. Incluso cuando ella sale y están los carteles, ese punto que, por ejemplo, podría haber sido visualmente un momento donde ya hubiera podido inflexionar el momento de la pérdida de principio de realidad, lo dejó pasar.
Es que exacto, o sea, yo todo el tiempo que estaba viendo pensaba, es que esta película sería mucho más interesante sin el monstruo, o sea, sin la monstruosidad ni el devenir monstruo. O sea, ¿qué pasa cuando tengo esta separación de, si quieres una conciencia unida, si quieres una conciencia separada, como quieras, pero cómo tengo que lidiar con esto? ¿Con conciencia de lo que estoy experimentando en mi separación o sin conciencia? Pero como sea, sin el monstruo, tratar de resolver eso en una película sería interesantísimo. Pero nunca tienen que encargarse de eso. Solo tienen que encargarse de, me estoy perdiendo un dedo o me está saliendo un hueso de pollo por la espalda.
Eso es esquizofrénico.
¿No?
O sea, quiere ser esquizofrénico. Es como esta idea del concepto de Artaud, Deleuze, sobre el cuerpo sin órganos. El cuerpo está desestructurado, no está organizado. Ese es el cuerpo de la locura. Pero es demasiado literal el modo en el que lo dice, porque estrictamente no lleva a ningún lugar. ¿Qué es lo que nos quería mostrar? La deficiencia, la ansiedad, la angustia, la pérdida.
Se anuda algo y nunca se desata.
Y como no se resuelve, pues háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.